Seguramente muchos de los oyentes hayan escuchado o hayan participado incluso de alguna conversación en los últimos tiempos, en particular en estos días, vinculada con, bueno, con esta manera de resolución de algunos conflictos penales que tiene que ver con el acuerdo entre la víctima y el victimario, mediante el cual el victimario puede pagar o puede resarcir monetariamente el daño causado si la víctima lo acepta. Obviamente, esta discusión o estos comentarios se acrecentaron en los últimos días a partir de este caso de Abigeato, donde distintos empresarios e incluso uno muy notorio que es Dourado de la patronal de taxis, como ustedes saben, allí vinculado con esto de la receptación, vinculada con un caso de Abigeato de mucha notoriedad mediática. Pero dejando el caso concreto de lado, ¿no? Tal vez sea la excusa para poder saber un poco más del tema. Esto es un, entre comillas, un régimen nuevo. Esto es el nuevo Código del Proceso Penal que permite o nos preguntamos si estimula, digamos, la reparación económica de la víctima. ¿Qué pasa si en vez de ser Dourado, que sí puede pagar, fuera alguien que no tiene para pagar? Para saber un poco más, vamos a charlar con el doctor Andrés Ojeda. ¿Cómo andás, Andrés?
Gustavo, ¿cómo estás?
Muy bien, estimado. Siempre consultándote por estos asuntos que tienen que ver con el derecho y en particular con el derecho penal, estos ámbitos profesionales tuyos. Pero bueno, es un tema interesante de discusión, ¿no? Y mucha gente a veces en caliente sobre la noticia. ¡Ay, mirá Dourado que pagó para no ir! Bueno, ¿cómo funciona esto, Andrés? Ponernos un poco en contexto.
Bueno, yo para empezar las órdenes, como siempre, así que acá hay unas cosas que está bueno aclarar, porque yo veo, viste, y las redes a veces hacen ver que hay mucha desinformación. Creo que quizás está ahí el primero de los problemas, ¿no? Vale decir que el acuerdo reparatorio no es más que, bueno, hay un conflicto, hay un mal causado, hay un delito cometido, y una de las vías para poder resolverlo es que la persona le repare a la otra acepte esa reparación, y a partir de eso se le elimina, digamos, la sanción penal.
¿Para qué delitos corre esto?
Eso ocurre en delitos, tiene un límite, tiene un tope, naturalmente, pero más allá del tope concreto de los delitos para utilizar, lo importante es el instituto y el lugar que le da a la víctima, ¿no? Porque toda la vida nos quejamos, en el código anterior, de que la víctima no tenía el lugar que se merecía. Uh-huh. El Estado le quitaba el conflicto, que no le daba un lugar a la víctima para empujarlo o para decir sí, estoy de acuerdo, o sí, no estoy de acuerdo. Porque el tema acá de fondo es quién es la víctima del delito. Si es la víctima directa que fue, digamos, que sufrió en este caso el delito de Abigeato, o si es toda la sociedad, ¿verdad?
Claro. Porque es un tema filosófico del derecho, digamos, casi.
Pero es que en el fondo termina siendo eso, porque vos no podés ser más realista que el rey, ¿no? Si yo, a vos, Gustavo, mañana te roban, ¿verdad? Al que hay que preguntarle si alcanza con que le paguen, O prefiere que no le paguen y que la persona vaya presa, es a vos. Uh-huh. No al resto de la sociedad, porque te robaron a vos. Uh-huh. No al resto de la sociedad. Entonces, en este caso, la gente dice muchas cosas. Primero, dice, no, yo preferiría que vaya preso. Bárbaro, con el bolsillo ajeno, todos somos muy generosos, ¿no? Y aparte, no pienses ni siquiera en un caso de que te roban lo que tenés encima. Pensé que te estafaron los ahorros de toda tu vida. Uh-huh. ¿Vos para decir que vaya preso o que me los devuelva? Si te deben elegir, seguramente digas que me los devuelva.
No lo dudo ni un minuto.
Pero ni un segundo, porque es la lógica pura. Entonces, la gente dice, bueno, las dos cosas. Está bárbaro, perfecto. Sería el mundo ideal, ¿no? Pero nadie paga para que le lleven preso.
Claro.
Eso es un hecho.
O sea, me llevas preso y encima tengo que pagar.
No, preso no tiene que pagar nada. ¿Me entendés? Sacámelo como pueda. ¿Me explico? No va a haber un pago voluntario de ningún tipo. Tendrás que hacer una acción civil y darse
para acá. No en un convenio, obviamente. Después me hará juicio y veremos, pero bueno, no lo voy a aceptar enseguida.
No en el acuerdo, digo. Esto no tiene una limitante para gente que tenga recursos y no las tenga, ¿no? Digo, naturalmente, obvio, la persona que tiene menos recursos y comete un delito tiene menos condiciones a veces para pagar o para devolver el contenido del delito. Siempre hablamos de delitos patrimoniales, ¿no? Que están vinculados a dinero. Y vale decir un par de cosas que son interesantes. Esto es nuevo y no es tan nuevo. En realidad, por ejemplo, en materia de cheques, por ejemplo, un cheque que no tiene fondos, librado, que no tiene fondos de fondos, implica la comisión de un delito. Eso pagando se solucionaba antes también. No es nuevo. Por ejemplo, temas con DGI y BPS que son delito, pagando se solucionaba también. O sea, esto de pagar y solucionar, cuando se habla de un delito que es de contenido económico, no es ni nuevo ni tan disparatado. Yo entiendo que rompa los ojos que esta persona que tiene posibilidades económicas vaya, pague y se saque todos los problemas de encima. Ahora, la alternativa es dejar sin cobrar a la persona que fue víctima del delito, ¿no? O sea, mañana vos, Gustavo, te repito,
el
ahorro está tu vida. Y dicen, bueno, está, que vaya preso, sí está, pero vos el ahorro lo perdiste, ¿entendés? Entonces, bueno, la realidad es que hoy la idea es priorizar a la víctima real, que es la que sufrió el delito. Quizá habría que avanzar en mecanismos que también le permitan resarcir a personas que no tienen capacidad económica, o en su caso quizá un régimen más híbrido, donde de repente pagando pueda achicar un poco el castigo, pero no irse completamente. Ahora, si tiene que cumplir cárcel, probablemente no te pague nada. Eso es una realidad.
Sí, sí, ese cobro tendrá que ser por otra vía, de otro juicio civil, digamos, que no se sabe hasta dónde podrá ir o no, digo.
¿Quién te paga para ir preso? Digo, si va a cumplir días de cárcel, probablemente no te pague nada, tengas que ir a reclamarlo como puedas. Y ahí, bueno, por más solvente que sea y todo, no es lo mismo cobrar en el momento todo el producto del delito y quizá hasta algún tipo de compensación por el mal momento, en casos de delitos que son más, digamos, más gruesos o más violentos, ¿no?
Claro, y está bien, vos ya lo aclaraste, Andrés, pero es para delitos de índole patrimonial. La pregunta es, no en una rapiña, porque el que me rapiña, lo primero que, digamos, el primer objeto de la rapiña es sacarme, robarme mis cosas, mi dinero, lo que fuera, pero es mediante un daño, un riesgo a la persona, ya a la vida. O sea, ¿corre para una rapiña esto? No.
Los límites del acuerdo reparatorio, más que el contenido patrimonial, que es uno de los datos, también tienen que ver con el grado de pena que tenga el delito. Tiene una limitante de pena que yo ahora no la recuerdo de memoria. Hasta delito de tal pena se puede hacer un acuerdo reparatorio y otros tantos no. Pero tuve un ejemplo mucho más claro de la vida real. Accidente de tránsito. ¿Está? Con resultado fatal. Estamos hablando de un resultado muerte. ¿Entendés? Ahí hay acuerdos reparatorios. De contenido económico. O sea, cuando en realidad el delito no es de contenido económico.
Sí, claro.
Digo, no es que me robaron. Yo choqué, se generó un daño que fue el fallecimiento de una persona, y te resuelve el caso más dramático, ¿no?
Como puede ser un homicidio culposo, como a veces se resuelven los...
Es que el accidente de tránsito es un homicidio culposo, ¿no?
Claro, en ese caso también puede haber un convenio con la con la víctima o con los sucesores de la víctima, digamos.
Lo cual antes ya pasaba, ¿eh? Pasaba, porque si bien no estaba formalizado legalmente, cuando había un acuerdo económico entre las partes, del fallecido o lesionado con quien manejaba el vehículo, etcétera, ya uno veía que había un desistimiento de la pretensión por parte del denunciante, y bueno, el juez no estaba obligado, pero lo valoraba como para activar el asunto, porque ya cobró y se pusieron de acuerdo, y parte del acuerdo era un desistimiento penal. Desistimiento que no vinculaba a nadie, porque no había, digamos, un rol para la víctima donde pudiera desistir. Era 100% resorte del Estado, avanzar o no avanzar. Igual, en estos casos, el accidente de tránsito es donde parece más claro que el acuerdo reparatorio también funciona, ¿no? Porque, de hecho, la persona que tiene un familiar fallecido o que se lesiona en el tránsito, después va a buscar una reparación civil y en este caso la obtiene en el momento. Sí, naturalmente implica que no haya una sanción penal para la persona que de repente iba manejando alcoholizado, o si cambió un cartel de pare, ¿no?
También lo otro que se leyó mucho, Andrés, en estas horas en las redes es, y encima le borran los antecedentes. ¿Cómo es esa parte? ¿No queda entonces como...?
Bueno, hay un tema ahí con los antecedentes del mantenimiento y no mantenimiento. Yo vi algunos tweets ahora y demás. En realidad, formalmente el acuerdo reparatorio, digamos, se hace después de formalizar, ¿no? O sea, se formaliza la persona repara el mal y con eso evita una sanción penal. Ahora, en la medida que no tiene condena, ¿me explico? Porque no va a ser condenado a nada el día de mañana y no va a tener un juicio, ¿me explico?
Claro.
Esto tiene la misma raíz, de repente, por compararlo con algo, con la suspensión condicional del proceso, ¿no? Él hace un acuerdo reparatorio, paga, o hace un acuerdo y se compromete a hacer tales cosas y en la medida que las cumpla, no tiene sanción penal. Difícilmente pueda tener un antecedente y no tiene una condena en sede penal, ¿me explico?
Sí, claro.
Ya no va a cumplir condena por el delito, entonces no tiene demasiado sentido que tenga antecedentes, porque de última se lo reparó. A ver, yo creo que hay cosas de esto que se pueden rever en cuanto, o se pueden pulir.
¿Vos qué tocarías, por ejemplo? ¿Qué ajustarías?
Los antecedentes puede ser que se pueda discutir, yo no veo mal que se discuta. Eventualmente que no sea pagar y que se termine todo, que de repente tenga algún tipo de connotación más, hay una libertad, no sé, habría que verlo con detalle.
Por ejemplo, agregarle alguna pena, alguna probation, algunas tareas comunitarias, quiero decir, o algunas horas de comisaría, no sé, por ese lado, ¿va?
Digamos, cárcel se va a complicar, eso es un hecho, porque va a romper un poco la naturaleza del asunto. Lo que parece ser claro, por lo menos para mí, es que la naturaleza del acuerdo reparatorio es positiva, o sea, es darle a la víctima más lugar del que hasta ahora tenía, ¿no? Y permitirle ir a buscar, de repente, y elegir si quiere que le paguen, y habrá algunos que digan, no, a mí que no me paguen nada, yo voy a ser preso.
Claro.
Bueno, habrá otros que no, como todo, pero es la víctima que fue vulnerada la que tiene que tomar esta decisión.
Va a depender de la víctima y va a depender del volumen del asunto, del daño, ¿no?
Bueno, sin duda, ni hablar. Yo creo que podríamos, de repente, ver alternativas de agregarle alguna cuota de castigo por encima de la reparación, que no sea tan gravosa como la cárcel, no sé, hay que estudiarlo un poco más.
Esto también es una forma de no seguir superpoblando cárceles, ¿no?
Bueno, eso, a ver, ni hablar, eso igual no debería ser el rector la decisión, ¿no? De cualquier manera, esto del acuerdo reparatorio no es el invento uruguayo, ¿no?
No, claro.
Esto es propio del modelo adversarial que hoy rige en el mundo, o sea, no es nada de acá. Para el Uruguay es nuevo, pero para el resto del mundo no.
Hablando muy grosso modo, Andrés, y para cerrar y no robarte más tiempo, pero como consejo general para los oyentes de Alpampán en Sarandí, ¿qué les decís? Bueno, si el oyente, estamos hablando, repito, como decías vos, de determinados delitos, de determinada magnitud, no estamos hablando de que se te metan en un copamiento, digo, a ver, pero vos aconsejás acceder, digamos así en general, ¿no? Acceder a la reparación si el delincuente pudiera.
Una recomendación jurídica, digamos, porque en realidad ahí la persona tiene que decidir qué es lo que quiere hacer. Por lo general, la mayoría de la gente prefiere que le devuelva la plata, porque con la plata, por lo menos, tiene reparado el mal. De la otra forma, tiene a alguien preso que a él no le deja nada, ¿me entendés?
Totalmente. Bueno.
Entonces, es una decisión muy personal, esa llegada al caso, y no es lo mismo de repente que te roben lo que llevas encima el día que vas caminando por la calle,
sí.
De repente te estafen, no sé.
Sí, un montón de plata.
Claro. Todos tus ahorros.
No, totalmente. Caso a caso, entonces, Andrés.
Caso a caso, sin duda.
Bueno, como siempre, Andrés, un libro abierto para hacer bien gráfico todos estos temas. Te lo agradezco mucho, y viste que también conviene siempre bajar a tierra cuando hay un tema tan caliente como esta, lo que nos enterábamos de la Vigeada, todo Durado, todo eso, y las reacciones a veces en las redes también en caliente de la gente, siempre es bueno un poco de sensatez para poder pensar, y por eso te...
Hoy me viene en el diario, o por ahí, un comentario sobre un proyecto de ley que hubo, de que había una propuesta para prisión preventiva obligatoria para el abigeato. Eso no tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, y yo vi que se mezcló un poco hoy ahí en las redes. Esto es 100% acuerdo reparatorio, o sea, hoy claro. Es abigeato, mañana es otra cosa.
Totalmente.
O sea, no tiene que ver con ese delito, pasó con el caso del turco, aquel de los 3 millones de dólares y otros tantos.
Exacto.
Ese discutimos que es el tema de fondo.
El turco de la Ferrari.
Ahí está.
Está bien. Está bien. Andrés, un abrazo, ¿eh? Gracias.
A la tarde.
El doctor Andrés Ojeda charlando con nosotros en este tramo del Pampán, aquí en la tarde de Sarandí.